Protagonistas los llamados papeles de Panamá, esa enorme filtración de documentos que permitían poner a la vista el papel que jugó la firma panameña Mossack Fonseca en la tarea de asesorar a firmas de todo el mundo y a personas naturales de todo el mundo en el movimiento de recursos a través de los llamados paraísos fiscales. Son lugares del planeta en los que es posible ocultar cuentas y evadir impuestos, bien sea en los países de origen de los recursos o en los países hacia los que van determinados recursos. Como se ha aclarado con insistencia, no todas las firmas que contratan los servicios de Mossack Fonseca pretenden evadir en sus países impuestos o controles, pero en esa lista hay personas que evidentemente sí lo están haciendo o que obtienen esos ingresos de orígenes ilícitos. Pues ayer se liberó esa información y se dejó al acceso de cualquier ciudadano. Lo puede hacer cualquiera, buscar un nombre y hacer un cruce de información y le permitirá saber si esa persona ha hecho esos movimientos a través de la firma Mossack Fonseca. Pues en Colombia el portal Conectas ha sido el encargado de divulgar la información, la primera oleada de esa información, y ahora también de hacerlo, de permitir y de indicar cómo se puede acceder a dichos documentos. Estamos en comunicación con Carlos Huertas, él es el director de Conectas e integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló los papeles de Panamá. Carlos, muy buenos días.
Darío, buenos días y un saludo a los demás colegas de la mesa de trabajo.
Bueno, Carlos, este segundo paso, que es ya la liberación de la información para que cualquiera pueda acceder a él, muestra que hay 1.245 colombianos en los papeles de Panamá. En un principio teníamos entendido que eran 850, ¿hay más de los esperados?
Sí, en efecto, como desde el comienzo hemos insistido, este procesamiento de información ha sido un tema complejo. El consorcio realmente ha hecho una labor impresionante al lograr sistematizar esta información en la herramienta que se puso ayer a disposición de cualquier persona. El ejercicio, cuando comienza hace cerca de un año, haga de cuenta es como si nos hubieran invitado un grupo de periodistas a una bodega llena de cajas y cada uno cogía una caja e iba organizando la información y la iba clasificando de acuerdo a los países y a las temáticas que eran de interés. Y en la medida en que ha ido avanzando el proceso, se ha logrado encontrar fórmulas para sistematizar esa información. En el momento en que se hizo la primera liberación, nosotros de esa manera manual, digamos, habíamos logrado identificar cerca de 850 nombres y obviamente con el uso de la tecnología y demás se ha logrado profundizar todavía aún más en esa información. Y eso es precisamente el valor de liberarla y de entregarla a la sociedad, porque pues periodísticamente es una información compleja de manejar, hay que reconocer, digamos, que no tiene uno toda la información posible para identificar qué otros nombres, qué otras posibles historias hay ahí, y lo mejor es que demás investigadores, tanto de medios de comunicación como de las autoridades, como de organizaciones de la sociedad civil, puedan aportar también su conocimiento, su mirada, e enriquecer con una información que sin duda es relevante y de interés público.
Sí, se corre el riesgo de todas maneras de que al estar al acceso de todo el mundo, pues empiecen a aparecer nombres indiscriminadamente y hacerse acusaciones mutuas, señalamientos, en fin, sin ningún tipo de filtro, ¿no, Carlos?
Pero es el mismo riesgo que se corre con cualquier base de datos pública, ¿no? Si hoy alguien va a la Cámara de Comercio y busca qué sociedades hay en Colombia y encuentra nombres y personas, pues podría decir lo mismo, ¿no? En este caso, el principio del que se parte es que es el constituir sociedades son hechos públicos y por eso se publica la información. El valor agregado que tiene en este caso es que esta clase de sociedades han sido diseñadas en particular para ocultar sus verdaderos propietarios. Y obviamente el valor agregado es revelar quiénes son esos propietarios. en la información liberada no se está incluyendo datos personales, informaciones de cuentas bancarias, informaciones de pasaportes o temas de correos electrónicos, sino estrictamente en la información que le permite a la gente comprender qué tipo de sociedad es, quiénes la constituyeron, quiénes están dentro de detrás de esas sociedades, y además con un valor agregado, y es que permite conectar esas organizaciones o personas que han abierto estas entidades con otras entidades también dentro de este mundo de las empresas offshore.
Carlos, buenos días. Ese trabajo que usted ha descrito, pues, parece infinito y es un poco desenmarañar qué sociedades o qué personas naturales, en el caso, pues, colombiano, aparecen en ese listado de los papeles de Panamá. Quería saber si, en el caso de Conectas, después de haber ustedes tenido mayor claridad sobre este listado, ¿el trabajo de ustedes va más allá? Porque todo el mundo ahora lo que se pregunta es, bueno, esas personas están ahí. Hay unas que han dicho que eso no es ilegal, o sea, pues solamente en caso de que el origen no sea lícito o no se haya declarado el capital ante la Dirección de Impuestos. Si el trabajo de ustedes también va a mirar, va a permear quienes no están declarando lo que tienen que declarar o el origen de esos dineros, o ustedes simplemente llegan hasta mostrar quiénes aparecen ahí.
Nosotros desde el comienzo hemos tenido varias precisiones sobre la línea editorial con la que hemos abordado el tema. La primera es que para nosotros, desde Conectas, no es un asunto de nombre, sino precisamente de mostrar las fallas de un sistema que está siendo utilizado de manera abusiva por los poderosos, ¿sí? Y eso ya ha tenido unos impactos interesantes. El ministro Cárdenas, el ministro de Economía, hace unos 10 días en una entrevista con el diario El Tiempo, contó cómo a raíz de las publicaciones y de las medidas que tomó el gobierno para tratar de normalizar, dicen ellos, estas operaciones en el exterior, han logrado recaudar o han logrado que la gente declare riquezas que no estaban en el presupuesto por más de 3 billones de pesos, y al declarar esas riquezas han tenido que pagar multas por 300 mil millones de pesos, ¿sí? Y eso ya de entrada es un impacto que precisamente apunta al corazón del asunto, porque los estados tienen dos formas de financiarse: una apretando a los que están adentro y otra atajando a los que están afuera, y claramente eso ya está empezando a suceder. Lo segundo, nosotros dentro de esta bolsa de los temas offshore separamos muy bien cuáles eran informaciones que sí, a nuestro juicio, tenían una connotación o un posible cercanía con actividades irregulares, que fueron las primeras publicaciones, y también dejamos de lado el tema de las negociaciones con Panamá, que para nosotros pues era de una importancia particular. Y eso también tuvo un impacto, ¿no? Tenemos constatación de que esa negociación estaba totalmente muerta antes de estas publicaciones, y con lo que ha sucedido, pues se empujó por lo menos a un anuncio, a un acuerdo. Falta ver que se concrete y demás, pero claramente cambiaron las cosas. En el tema de las personas, yo creo que eso hay varias formas de verlo, ¿no? En países como Islandia o en Inglaterra, claramente la sociedad no le gusta, no le parece bien visto que personas de la vida pública tengan este tipo de operaciones offshore y que no las declaren, ¿no? En nuestro país parece haber una tolerancia mayor, pero lo que sí es cierto es que en el mundo entero hay un sentimiento de que este tipo de esquemas deben cambiar, debe regularizarse, en función precisamente de generar bienestar para los ciudadanos.
Carlos, buenos días. ¿Qué paso sigue ahora? O sea, ustedes liberaron la información ayer, ¿y qué ocurre ahora? ¿O qué esperarían, bueno, mejor?
Desde ayer ha sido interesante, porque en el caso colombiano nosotros ya hemos empezado a recibir mensajes de gente que dice, oiga, encontré este nombre que puede estar relacionado con este otro tipo de información, y ahí yo creo que comienza un ejercicio muy interesante para personas que están interesadas en el tema, comenzando por los colegas periodistas, ¿no? Desde que se comenzaron a hacer las publicaciones de los papeles de Panamá todos los colegas insistían, denos la lista, bueno, pues ahí están los, ahí está la información, es más que una lista, ¿cierto? Que queda ahora trabajar, ¿no?
Sí.
Si es que nos interesa más allá de una primicia o más allá de un momento de escándalo, creo que hay información todavía que falta explorar.
Sí, de todas maneras.
Sí,
Carlos, no, que de todas maneras, si hay una, si uno mira en este momento las redes sociales y todo eso, ahí está alborotado diciendo, miren, este nombre apareció este, y este otro, y el otro, y bueno, realmente ahí puede haber una, va a haber un gran revuelo en cuanto a nombres, de todas maneras, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Tendrán que venir las explicaciones. Sí.
Claro, no, pues la información es eso, digamos, la información no es mala ni es buena, es información, ¿sí?
Sí. Pero usted, a lo que iba Armando también es, ¿ustedes van a procesar más información? Uh-huh. ¿Ustedes, con todo eso que recopilen, con lo que usted decía que están recogiendo, van a hacer más procesamiento o ahí queda?
Nosotros somos primero un equipo de trabajo pequeño, con unas limitaciones naturales, pues de este tipo de iniciativas y de este tipo de proyectos, y nuestro énfasis ha sido trabajar sobre personas que han tenido algún tipo de rol público en las decisiones públicas, en las decisiones que tengan que ver con recursos del erario, ¿sí? Nosotros no nos hemos metido en temas de celebridades o de otras personas que tienen también connotación pública o personas que puedan tener relación o cercanía con hechos penales o otro tipo de escándalos, ¿sí? Ahí hay información que de este tipo de personas, pero digamos nuestra línea editorial la hemos definido hasta ahí, ¿sí? Que tiene que ver con una convicción de que, pues, ese es nuestro interés sobre lo que nosotros consideramos que es un de relevancia pública, pero es perfectamente respetable que otros medios asuman que hay otro tipo de información que igual es de interés para la sociedad. Entonces, estamos dispuestos a colaborar y apoyar a los demás colegas que estén trabajando en el tema.
Carlos, ya una cuestión, una pregunta más de nuestro oficio. Es muy interesante lo que ustedes están haciendo y de cómo está cambiando el oficio de los, el trabajo tradicional a lo que son ahora las redes y la web, ¿no?
Sin duda, yo creo que eso, nosotros hemos venido construyendo una serie de reflexiones dentro de lo que llamamos las propuestas para el periodismo en el nuevo milenio, que va más allá de lo que se conoce como periodismo digital, y es que es lo que cambia con las nuevas herramientas en la forma de hacer reportería, en la forma de hacer periodismo. Y esta es una de las cosas que cambia precisamente, que ya el trabajo del periodista de investigación no es la del lobo solitario, el ermitaño que está escondido detrás de expedientes en la sala de redacción, sino que es una persona que comprende que uno de sus potenciales es entender con humildad que sus capacidades son limitadas y que la forma de potenciar el trabajo periodístico está en unirse con otras hormiguitas que cada uno con un pedacito de hoja arman una fotografía un poco más grande de esa realidad que se le quiere llevar a la sociedad.
Una pregunta, Carlos, ¿quién financia Conectas, el portal que usted dirige?
Conectas es una organización sin ánimo de lucro. Nosotros en este momento prestamos servicios, financiamos a través de un programa que estamos desarrollando con el International Center for Journalism, que se llama Investigative Reporting Initiative, que es un programa que nos está permitiendo trabajar en 6-7 países, principalmente en Centroamérica, y lo que hacemos nosotros es proveer servicios para ellos, tanto operadores del proyecto como aliados en la definición de los contenidos y en el trabajo que nos está permitiendo consolidar una red a nivel regional.
Bueno, Carlos Huerta, director de Conectas, pues muchas gracias por su información. Hoy que ya se cumplen las primeras horas de liberados los papeles de Panamá.
Muchas gracias a ustedes, María Fernando, por el interés. Estamos atentos de cualquier cosa en la que podamos apoyar. Y de hecho, hoy a las 4 de la tarde tenemos previsto un hangout porque comprendemos que el manejo de la información no es fácil, la herramienta tiene unas ciertas complejidades y por eso diseñamos este espacio a las 4 de la tarde hoy en el sitio web de Conectas, www.conectas.org, para que la gente pueda comprender cómo funciona la herramienta y que cada uno pueda hacer sus propias búsquedas.
Bueno, muy bien, son las 7:30. Hablamos, que tenga un buen día, Carlos. Hablamos entonces de las implicaciones de esta publicación, de esta liberación de los datos de papeles de Panamá, que para el caso colombiano contiene 1.245 nombres de colombianos y 233 intermediarios colombianos aparecen en la filtración. Dice él, es una herramienta compleja, no es que se entre al portal determinado y aparezca el despliegue de toda la información. Hay que hacer muchos cruces, hay que cruzar, preguntar por un nombre, ver si tiene cuentas afincadas direccionadas en Colombia o en otro país, o si la dirección original de la empresa es en Colombia o en otro país. Hay que hacer una serie de cruces para llegar a esta información, pero también es cierto que por redes se están haciendo acusaciones mutuas, señalamientos mutuos, únicamente por aparecer en esa lista, y aparecer en esa lista no significa automáticamente que se esté evadiendo una información. Eso será algo que tendrá que establecerse con las autoridades colombianas. 7:31, ahora